Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y formá parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Bueno, muchísimas gracias para los que nos están sintonizando en esta tercera hora y nos vienen acompañando.
Post partido.
Ahora hacer el
análisis picante.
El análisis picante del partido de Argentina. Jugó bien, ¿no?
Sí, para mí es un teniendo en cuenta la altura, es un gran resultado.
Tiene mucho oficio Argentina, ya. Tiene mucho oficio. Sí. Es un equipo armado, es como San Lorenzo. No, bueno, se sabe a qué juega, tienen un equipo armado, bueno, salvando alguna distancia, qué sé yo, en lugar de Messi está
Perrito Barrio. En lugar de Juliano Lautaro está Bombergar. Está Vareiro.
En lugar de...
El Dibu está batalla.
En lugar de eso Fernández está, no sé
qué. La Roca Sánchez.
Que tiene más o menos la misma velocidad. La Roca Sánchez, ¿para cómo lo echaron el otro día? Qué desastre. Tenemos en un ratito al Gourmet y vamos a tener a Catarino también.
Catarino. ¿Dónde estará Catarino?
Catarino, sí, estará, capaz que está con Alex en España.
No me sorprendería,
Bueno, no quiero decir porque justo se fue de viaje. Estuve viendo, ¿viste? Porque estoy también organizando un viajecito. A ver, ¿viste? Ahora que anda bien la producción de Cambio Fuera.
Ahora que el país sobre todo está estable.
Que me siento entre los más millonarios del país porque tengo más de 400 mil pesos. ¿Viste?
Claro, 430 eran, ¿no?
430, estás agarrado de una soga para no caerte de la clase
yo,
media.
Como gano 431, estoy contento.
Hay que preguntarle a Catalino ahora tranquilo. Mientras se mostraba. Esta es la última de...
¿Qué pasó?
Contrabandeando en la frontera Argentina-Paraguay, camioneta
4x4.
¿Y cómo las quedan? ¿En una lancha?
En dos lanchas las llevan.
Qué bárbaro.
El argentino tiene.
Hay que preguntarle si sabe algo, Catalino.
Somos un país.
No, yo a Catalino le quiero preguntar, ustedes me tildarán de cholulo.
No, nada que ver.
Pero, ¿cómo jamás vio a Lali González, ayer una actriz paraguaya, conductor también, no sé qué, que estuvo en el Bailando?
Ah, no.
Entonces, una compatriota estuvo ayer, el cónsul de Paraguay, gente, ¿sí? Todo. Así que, bueno, quizás Catalino estuvo por ahí apoyándola, qué sé yo, a su compatriota en Argentina.
En el buen sentido.
Ok. No. Bueno, estamos ahora sí al aire. Mira, está charlando Richard con...
Mr. Penales.
Mr. Penalty. El señor Penalty. Qué contento se pone con los penales. Contra el Málaga.
Cárcel de Devoto, le dice.
¿Por qué?
Y por los penales. Por el penal.
Cárcel de Devoto también. ¿Cómo, qué contento se ponen los bosteros cuando hay penales? Porque si no ganan,
es más, ellos van ganando 2-1 y... se empatan.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, Tomás, querido gourmet, ¿cómo te va?
Buenos días, tardes y noches.
¿Dónde está usted? ¿Cómo buenos días, tardes y noches? ¿Dónde anda?
Hoy tuve una gran mañana, hice 20 tribunas sin parar en mi club, roto pero feliz.
20 tribunas.
Buenas tardes, pues ganó Argentina, sí.
¿Qué es hacer una tribuna?
Claro, subir y bajar la tabla.
Está entrenando. Son 28 escalones altos que estoy entrenando para el... ¿Se ve que usted no me da bola? Para el Machu Picchu.
Sí, cierto. Sí,
y
no, bueno.
Porque hoy como...
No, está bien, ahora entiendo todo. Ahora
claro, pasa de 20 tribunas, un arquitecto quizás podría haber contestado eso.
Claro, pude conectar. Ok, totalmente. Se está
preparando. Y noche porque como con mis entrañables amigos.
Muy bien.
¿Usted viene al Fortín Porteño?
No puedo. Estoy con una serie de cuestiones medio complicadas, pero la próxima voy a ir como fui la vez pasada también, que la pasamos
muy lindo. Usted al final es como los candidatos, ¿no?
Fui la vez pasada.
¿Vende humo?
No, jamás.
¿El Fortín Porteño es ahí en la pizzería? ¿Fortín? Otro fortín porteño.
Es un bodegón que queda ahí en Balvanera. Perón, 1500, sí. 1600.
Desconozco.
Che. Pero el conductor pensé que venía, vende humo.
Bueno.
Patricia, usted sabe que los candidatos, ¿por qué venden humo en diferentes niveles, no?
Sí. ¿Por qué?
Yo que los escuché de actualidad, sí, bueno, recién. Patricia vende humo, pero vende humo en nivel 1.
Ok, claro.
Porque algunos temas Patricia no sabe y viste, zaracea. Pero bueno, ahora lo puso a Melconian. Milei es un vendedor nivel 2, eximio de humo.
¿Pero usted lo ve más sincera a Patricia que a Milei?
La dolarización, señoras y señores, y lo digo como economista, es impracticable.
Pero
sí, bueno, eso es verdad.
Bueno, salió un documento, hola Gourmet, salió un documento hace poco de economistas varios de renombre diciendo que también es imposible.
Eso, pero bueno, el pecado de Milei, pues Patricia no sabe, pero Milei sabe que lo que propone no se puede hacer, es imposible hacerlo. Uh-huh. Y después viene el máster de humo, Sergio Humo,
claro, bueno,
el especialista, ¿no? Tipo que no sabe que lo que propone no lo pudo hacer y obviamente finge demencia y sigue adelante. Pero bueno.
Sí, escúchame, pero hablando ahora, ya que estamos en el terreno político, hablamos hoy con un consultor que se dedica a esto, que es de, ¿cómo se llama la empresa?
Juan Germano, de Isonomía.
De Isonomía.
Correcto.
Y es muy interesante cómo ellos van armando. O sea, van consultando, no es solo a quién vas a votar, todo, ¿no? El estado de ánimo, las cosas, lo que, ¿viste? Y es interesante porque vos ahí, sí, porque si no vos dirías, hablando, ¿viste? Un poco rápidamente, vos decís, ¿cómo puede ser que si vos tenés todos los indicadores malos y peores desde que fueron las PASO hasta hoy, Massa haya subido, ¿entendés? Entonces,
sí,
y
correcto.
Bueno, y claro, vos decís, ¿cómo puede ser esto? O ¿cómo puede ser que...? Y bueno, pero hay cosas que no son racionales, tiene razón el...
Para mí
no
también
es todo racional,
hay mucho de que, como lo que yo decía, que Milei se puso en contraposición de los dos gobiernos anteriores, creo que ahora Massa surge como contraposición de Bullrich y Milei, entonces ahí es donde rasca puntos.
Sí, puede ser. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Yo creo que hizo algunas movidas. A mí lo de Kovadlov es sofisticado, pero me gustó a mí lo de Melconian.
Lo que pasa es que llega muy poca gente eso. En Milei, o sea, hay algo que subestimó el equipo de Patricia, y ni hablar del equipo de Massa, que son las redes sociales para jóvenes.
Sí,
el laburo que hizo Milley en TikTok, por ejemplo, es
sí, pero igual
impresionante.
No es solamente de jóvenes, porque hoy lo decía Juan, no es que lo digo yo, lo decía Juan, que había varias personas que atravesaba todo,
que era transversal, sí,
todo
pero rango etario. En particular ahí, sí, y este concepto de rompo todo
funciona.
Lo que pasa que cuando, claro, lo tocas un poco, lo pulís un poco, encontrás que no hay nada, ¿no? Pero bueno.
Uh-huh. Es exactamente, todos estamos viendo de alguna manera lo mismo, o sea, que Mireille ese que viene a romper todo, ¿a dónde va a ir? No sé, lo va a poder romper, nadie lo que, pero bueno, pero va con ese discurso, y Massa empieza a tratar de posicionarse en el lugar, bueno, la derecha, y yo soy Massa.
Claro,
de la izquierda.
Por eso te digo.
Pero bueno, está bien.
Fíjate la entrevista esta de Bullrich en TN, no me acuerdo con quién era, que le dice del bienestar, que no sé qué, le vende humo justamente, y el chabón dice, no entiendo, ya vas a entender. Entonces ahí también hay una cosa que, falta...
Comunicación.
Claro, ¿qué va a
hacer? A mí, yo estoy... entiendo todo y estoy de acuerdo. Me parece que lo de Kovadlov es muy bueno, pero como dice el Gourmet, que bueno, es para 10 personas. Y sí, pero a mí me gusta la idea, conceptualmente. Y pero conceptualmente, claro, poner un poco ahí me gusta también, ¿no? En fin. Bueno.
En fin, escuché muy atentamente lo de la canción del miedo, la escena de miedo, y no sé por qué me lo asocié con el cabarute de River Plate, que ni se habla, ¿no? Pues está blindado.
No,
por la prensa.
Lo que pasa dentro del vestuario queda dentro del vestuario.
¿Qué quiere decir? Dicen que si lo fueron a operar a De Micheli, no pasa
conocidos
nada.
Que se fue casi a las piñas un jugador emblemático, capitán de River, con su técnico.
¿Eso es así? Tiene nombres.
Claro, a ver,
tiene un nombre.
Pérez no lo cagó a trompadas a De Micheli porque intervinieron sus compañeros.
Ay, por favor.
Sí, pues, diga, conteste usted.
¿Pero cómo voy a contestar a invenciones que hace? Yo tengo la información de que Riquelme se agarró a piña con Cavani.
Es información.
¿De quién? ¿Información de quién?
Bueno, no le puedo exigir detalles, yo no revelo mis fuentes.
Bueno, porque yo también digo, la gente dice, es información, no revelo la fuente. Bueno, invento acá, cosas, es muy fácil.
Acá el tema es que si esto hubiese pasado en Boca hubiese sido un escándalo.
Eso también es cierto, eso también es cierto. Porque Boca es más conventillero igual.
Claro, en River fue muy obvia la operación que le salieron a hacer la de Michelle y los periodistas, por favor.
Vamos a clarificar algunos mis conceptos que Lauti distribuyó, porque tiene una obsesión con Boca. El triangular, usted dijo Estudiantes, San Lorenzo y Boca, fue Tigres, San Lorenzo y Boca.
Tigres, San Lorenzo y Boca.
No, sí. Pero hay uno de Estudiantes. Correcto. ¿Hay un triangular?
No, una final con Estudiantes, no fue un triangular.
No, en el 2000,
sí. Te pido, por favor, que no desinforme. Sí. En
escúchame, Tomás, sí. Una cosa que también es cierta. Es cierto que se comenta, ¿es cierto que Boca se deja empatar los partidos para ir a los penales? ¿Que se siente más seguro yendo a los penales que ganando un partido?
Usted es una persona muy inteligente.
Más o menos.
Argentina salió campeón del mundo a partir de los...
No, a partir de
penales.
A partir de
cuatro partidos que Argentina jugó en octavos, cuartos, semifinal. ¿Cuántos ganó por penales?
Dos.
Bueno, no por comentarios.
No, yo simplemente le pregunto...
No, si quieren eliminamos los penales, porque no tengo problema.
Le pregunto si usted se siente...
Es parte del juego.
Y ahora...
Claro, ¿Pero quién dijo que están mal los penales? Estamos preguntando otra cosa.
Yo lo que deseo, ahora sinceramente, con toda mi alma, que Boca salga campeón empatando 0-0 los
sería increíble
tres
eso,
partidos y gane todo por penales.
Sería increíble.
Me encantaría.
Es lo más Boca que escuché.
Es Boca.
Sí.
Escúchame, bueno, y ahora sí, en este momento estamos grabando...
Está bien,
Gourmet, por favor. En este momento estamos grabando los próximos 10 segundos con su respuesta, porque va a quedar grabado. Dígame, ¿cómo va a salir Boca Juniors Palmeiras? Acá y allá.
Buena pregunta.
No, porque
Boca,
después viste...
Acá gana, allá pierde.
Pero Boca, ¿cuánto gana acá? No importa, gana
yo
y pierde.
Yo creo que gana 1-0 y pierde 1-0 allá y van a penales y pasa Boca.
Mirá.
¿Cómo le gustan
¿Cuántos penales saca Chiquito Romero?
¿Cómo le gustan los penales?
Y Chiquito penales saca 2 de 5.
Mire que Palmeiras es Almagro. No sé si va a ser.
El arquero de Palmeiras de los últimos 23 penales atajó 0.
¿En serio es así?
Bueno, sí, pero
es un dato.
Pero para mí, cada
fatal.
Para mí, igual, cada definición, cada cosa es un partido aparte.
Yo comparto en esta, perdóname, Lauti, comparto con él.
Los penales es parte del juego.
¿Quién dice? ¿Pero quién está diciendo que no es parte del juego? ¿Por qué repite eso cada 2x3?
Y es parte del entrenamiento.
Armani, que nos dé un campeonato gracias a los penales.
Claro, por eso. ¿Pero quién está sacando que los penales son parte del juego? No entiendo por qué lo repite cada 2x3.
Pero no se enoje.
No se ofusque, porque parece que.
Pero no entiendo.
Ganar por penales una final es no meritorio.
¿Pero quién dijo eso? ¿En qué momento?
No, lo que yo te digo.
Estás hablando con el Corian, tono meconian, ¿eh?
Pero no se entiende. No se entiende.
El otro día compartí en la cancha de River Plate el partido de la selección. Estaba sentado a 400 míos meconian.
Epa.
Y la verdad que el pelo negro me impresionó.
Azabache. Sí. ¿Qué pack se pagó
la
usted?
¿Tiene Carmela Tincho o Carmela Alenazo?
Carmela Nazo, pero
mal. Es Carmelian, no me lo
Es Carmelian.
Si mi memoria no me falla, debe tener 63, 64 años.
Le averigua mi inteligencia artificial, le averigua enseguida cuántos años tiene Melconian.
63,
no, más.
Más de 60 tiene.
Sí, no, yo te diría 70 de tener.
Pero la Carmela no le queda muy bien, pero bueno.
Tu inteligencia artificial en
66.
En vez 6, de IA es 6, MO.
Bueno, sí. Escúchame, pero la Carmela, yo estoy a favor de la Carmela, ¿eh? Porque vos decís, no le queda bien, queda...
No, para mí la Carmela es la Carmela. La Carmela es una expresión de decadencia.
No, pero...
Tenés que aceptar la edad, tenés que vivir las canas con felicidad.
Para mí hay que hacerla temprano la Carmela. Si vos tardás mucho, ahí se nota mucho que es Carmela. Pero si vos la haces temprano...
Claro, es verdad.
Ponele,
como Alenazo.
Claro. Tincho... Tiene uno, dos, tres añitos más y tiene que empezar la Carmela.
Tengo un público que me sigue.
No, por eso, todavía tenés un poco de rodaje, pero no mucho.
No, pero escuchame un poco.
Porque si vos tardás...
Treinta y seis, ya estoy arañando los 40.
No, pero escuchame un minuto. Yo hay una Carmela especial.
Después usted me va a despachar en 3 minutos.
No, yo no tengo problema. Hay que hacer, es verdad.
No tenemos tiempo.
Lo único que digo es que hay Carmela, viene ahora, viste, como la del empedrado, pintura tipo piedra, que vos lo pones así y sale como que estuviera.
Natural.
Te tira algunas canas, viste. Usás Carmela con canas.
Es que tenés que
te tira 3-4 canas.
Y si no, la otra, ¿sabes cuál es? Cuando ya estás canoso, es hacerte unos como reflejos, pero de negro, entonces quedas ahí un entrecano.
Yo estoy a favor de la Carmela, voy a usar.
Yo estoy a favor de que la gente haga lo que quiera, básicamente.
No, además me parece que todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta de que vos tenés Carmela, por ejemplo. Todo el mundo sabe que mi coñada tiene Carmela. Pero me parece que quizás le queda, viste, bueno, pero igual lo hace como más joven.
No, pero cuando lo ves en persona, parece, aparte, un gato que tiene la cabeza.
Es un hijo de puta.
O sea, pierde seriedad. No. Y pierde la imagen, es.
Bueno, escúchame, vamos con la receta porque está.
Señores, ¿puede ser que volvió la columna Consejo del Gourmet o la dejamos para otro momento?
En este momento puede ser, pero no vas a tener la
proteína.
Usted se dice, el separador. La columna Consejo del Gourmet es cómo preparar, cómo siendo un principiante podés tener unos tips para tener una comida gourmet o lomo a la Wellington Receptón.
Upa, lomo a la Wellington.
¿Qué me importa?
Me importa todo, pero lomo a la
una
Wellington.
Una buena receta.
Lomo a la Wellington. Ya me gusta el nombre, a la Wellington. Esto es de.
¿Vamos con el lomo a la Wellington?
Vamos con el lomo a la Wellington. A ver.
Receptón del día de hoy, que es la primera, obviamente, que es el lomo Wellington. Creo que Bauti lo va a poder responder más fácil que todos.
¿Qué es?
Envuelto
en masa, ¿no es? No es un lomo envuelto en masa.
Correcto. ¿Cómo
sabías eso?
Históricamente, ¿a qué hace referencia Wellington? Y ahí Bauti lo tiene que escupir de memoria.
¿Qué hace referencia? Que no te confundas Wellington. Con la batalla de Napoleón.
¿No es la capital de Estados Unidos?
No, es en Washington.
General inglés. Algo inglés.
No,
googleando.
Sí. Yo creo que es algo con Australia, puede ser.
No, yo le estoy reenviando mensajes que manda
general,
la gente.
Un general, algo en inglés.
Wellington.
A mí me suena a Australia.
Por
no
supuesto, Tincho iba a estar más cerca.
Wellington es.
No sé qué general y en cuál peleó, pero me sonaba, me iba por ahí. No sé cuál es.
El duque de Wellington dirigió a las tropas británicas en la batalla de Waterloo.
Ahí va.
Donde el emperador Napoleón Gallardo Bonaparte fue vencido.
Mirá vos.
El duque de Wellington.
O sea, que fue un victorioso, un duque victorioso, digamos.
Un duque victorioso en la batalla de Waterloo, le pasó el peine a Napoleón.
Nada más y nada menos.
Dicen los que saben, bueno, hay algunos que minimizan esta batalla, pero los que dicen que en esa batalla, a partir de las botas que lucía este militar, las botas de montar los caballos, como brillaban, toman esa masa de hojaldre como si fuera el brillo de las botas y lo llaman por eso el lomo Wellington.
Ah, bueno, eso
medio rebuscado, ¿no?
Muy rebuscado.
Pero está bien.
Por las botas. Pero bueno, está bien.
A mí, yo le doy más importancia a la que dice, porque para mí siempre la cocina está ligada a los viajes, y pronto vamos a inaugurar una sección que es el detective de las comidas.
Muy bien.
Para inaugurar a mi querido detective.
Epa.
Dicen que el duque Wellington estudió en Francia, en la escuela militar, y ahí descubrió las bondades de la crema de leche y la manteca, los champiñones mezclados con panceta, las hierbas frescas, y armó ese platazo.
Me suena más racional. Sí, no sé si me gusta más, me suena más racional eso. ¿No?
Como el tipo, un soberbio, hizo un lomo y le puso su nombre. Me gusta más.
Sí.
Y ese plato era el preferido, si ustedes van hacia los presidentes americanos, Richard Nixon, tristemente célebre por el Watergate. De Waterloo.
Sí.
Se servía, era un plato típico de los jefes de Estado cuando le iban a visitar a Richard Nixon.
Richard Nixon,
pero bueno, sí.
Terrible, terrible antecedente para los Estados Unidos, pero el poder de las instituciones, ¿no? Como ahí.
Sí,
la prensa, todo. Bueno,
es un balanceo después de lo que pasó con Kennedy, ¿no?
Absolutamente.
Años atrás. Pero bueno, si alguien llegara a viajar por Reino Unido, por las Islas Británicas, nota de color, Wellington es una, está más o menos al suroeste, debe ser, sí, a unos 200 kilómetros de Londres, por si alguien la quiere visitar.
Ah, mira.
Y se come muy bien.
Muy bien. Yo conozco la estatua, el monumento al almirante Nelson. Claro.
Ahí en ese pueblo, al Lomo Wellington.
Más cerca que conozco.
Digamos. El Lomo Wellington lo conocen como Lomo de acá. Le llaman ellos. Porque...
Qué malo chiste. Bueno, sigamos adelante.
¿Entró Catalino?
No, más o menos. Sigamos.
Ingredientes.
A ver.
Un lomo entero, una pieza entera.
Sí.
400 gramos de masa de hojaldre.
Sí.
200 gramos de champiñones.
Qué rico.
Unas 6 cucharas de manteca. Uh-huh. Picamos 2 cebollas o una cebolla grande para que llene, 5 cucharas de cebolla, un huevo, un poquito de vino blanco, que será una cucharada, uh-huh, un poquito de laurel molido, una cucharadita, una cucharadita de orégano molido, otra cucharadita de pimienta blanca también molida y sal a gusto.
Para, pregunta de una persona que no tiene tus conocimientos, ¿orégano molido no es el orégano que yo tengo en sobre o tengo que hacer algo especial?
Es el orégano que tenés en sobre. Mi consejo es que compres orégano fresco.
Sí.
Y si podés, lo molés vos y te va a quedar mucho más rico.
Ok. Lo muelo a la mía, a la Gastón, digamos.
Sí, a la Gastón.
Ok,
la
perfecto.
El lomo Wellington, sí. Lomo Gastón. No, es orégano Gastón.
Orégano.
Correcto. Paso 1. Picamos la cebolla, como dije antes, para llenar unas 5 cucharas.
Sí.
También picamos los champiñones en pedacitos chiquitos. Ponemos la sartén a calentar. Vamos a untarle grasa, 2 cucharas de manteca. Vamos a sofreír ahí la cebolla unos 3 minutos. Y cuando se pone ya translúcida, ahí le metemos los champiñones, el laurel molido y el orégano. Y sofreímos más o menos unos 5 minutos más. Reservamos, que es agarramos la sartén y la retiramos del fuego. ¿Sí?
Okay.
O si no tienen otra sartén, sacan el contenido que está en esa sartén y lo reservan en un recipiente aparte. Si usan la misma sartén, vamos a meterle una cucharada de vino blanco, ¿sí? Dejamos que el alcohol se vaya evaporando y dejamos enfriar. Una vez que el vino blanco se evaporó el alcohol y esté frío, ahí es cuando vamos a mezclarlo. ¿Se acuerdan que dije 6 cucharadas de manteca? Con las 4 cucharadas de manteca restante, y vamos a formar una pastita suave, ¿sí? Con el vino blanco y las 4 cucharadas de manteca. ¿Estamos bien?
¿Por qué el vino blanco, no? Y no, te pregunto cosas, ¿no? Y no, sí, cerveza o no. ¿Por qué vino blanco?
Dulce.
O whisky. Pues digamos.
No, la verdad que es a gusto del consumidor. El vino blanco en este caso es más frutado y va a pegar mejor con las especias que estamos usando.
Okay.
Que si quieren, iba a ser parte de los consejos para un principiante para que haga comida gourmet.
Ok, perfecto.
Sí. ¿Dónde estaba? Armamos la pastita, como dije antes, y ya tenemos todos los elementos para ir al paso 2. El paso 2 es lo que nos sobró de manteca, lo ponemos en la sartén nuevamente, y el lomo lo vamos a sellar o dorar por todos lados. Un proceso que, de acuerdo al tamaño de la sartén o al tamaño de la unidad del lomo, puede llevar 7-10 minutos.
Okay.
Y ahí, una vez que sellamos, retiramos, y acuérdense, siempre salpimentamos al final, ¿sí?
Ok, perfecto.
Para que los jugos se retengan bien. Ahí es cuando avanzamos con entusiasmo al paso 3 y agarramos la masa de hojaldre, ¿sí? Y la vamos a extender sobre la mesada, ¿sí? O sobre una fuente. Y de tal modo, o de esta forma.
Como si fuera una pizza, digamos, como si fuera una masa de pizza.
Una masa de pizza, pero que te quede libre la franja del rectángulo, ponele, de 1 centímetro hasta el borde. ¿Sí?
Que te quede libre como la franja.
O sea, vos vas a poner la masa de hojaldre, sí, donde vamos a poner encima el lomo.
Perfecto.
De tal manera que te quede libre 1 centímetro desde el lomo hasta el límite de la masa hojaldre.
Ah, ok, perfecto, perfecto.
¿Está bien?
Como para cerrarlo, ahí, digamos.
Ahí vamos a untar, agarramos el huevo y vamos a untar todo el borde de la masa, ese centímetro que nos sobró,
perfecto.
Lo untamos para que eso nos va a permitir que
pegarlo.
Se pegue la parte perfecto. Superior de la masa cuando la tengamos que pegar. Es como perfecto. Cuando hacemos, no sé si alguna vez hicieron empanadas, cuando
exacto.
hacemos el repulgue, siempre le pones en los bordes un poco de huevo para que se pegue bien.
Perfecto.
El paso 4, acuérdense la pasta que hicimos en el paso 1 con los champiñones, vamos a cubrir sí la masa extendida. Y vamos a dejar libres los bordes en los que le pusimos o lo untamos con huevo. Repaso por las dudas. Extendimos la masa de hojaldre, ponemos el lomo encima para calcular el centímetro que tenemos que dejar libre a cada lado del lomo, sacamos el lomo nuevamente, untamos ese centímetro con el huevo y toda la parte que me quedó sin untar le voy a poner la pasta o la mitad de la pasta con los champiñones, cubriendo toda esa parte de la masa.
Perfecto, perfecto.
Bien, una vez que cubrimos eso, ¿sí? Vamos a poner encima el lomo, y una vez que pusimos el lomo, arriba del lomo lo cubrimos con el resto de las pastas con champiñones. Es difícil explicarlo
okay.
en un video.
No, no, está bien. No, pero se entiende, se entiende. Estás haciendo como un emparedado, digamos, del lomo.
Como un, claro, como si fuese una especie de gran empanada de carne, pero sí. la carne tiene más volumetría porque como, es un lomo.
Como si fuera un, perdón, voy a decir una, como si fuera un arrollado sí. de lomo.
¿Un?
Un arrollado, un lomo arrollado.
Claro, tipo, claro.
Un pionono de lomo.
Un pionono de lomo.
No, está bien.
Pensé que iba a quedar como frase.
No.
Y con lo cual, bueno, ahí ya nos quedó, una vez que tenemos todo cubierto, vamos con la otra parte, lo tapamos con la otra parte de la masa de hojaldre y presionamos con un tenedor los bordes para que quede bien pegado la parte inferior de la masa con la parte superior.
Ok.
¿Sí?
Perfecto.
Y agarramos una brocha, un pincelo con los dedos y la parte, la superficie de la masa la vamos a terminar de untar con el huevo.
Perfecto.
Ahí es cuando nos sumergimos en el paso 5 y llevamos a un horno que ya está precalentado a 220, 250 grados y vamos a hornear el lomo hojaldrado unos 50, 55 minutos.
Le recordamos un poco a la gente, cuando vos decís el horno ya está precalentado, digamos, ¿cuánto tiempo más o menos lo tenés que prender?
10 minutos.
10 minutos, ok.
¿Sí? Okay. Y ahí, una vez que lo horneaste, lo vas viendo... 50 minutos, 55, lo sacás del horno y cortás, qué sé yo, un centímetro y medio de espesor y lo servimos.
Perfecto.
Salsas que va como trompada con esto, a mí la que más me gusta, la que más hago es, agarro la botella de vino del que tomás, ¿sí? Lo reduzco, en este caso puede ser tinto, lo reduzco... con el fuego, lo tiro en una sartén con fuego y lo reduzco y le pongo un poquito de azúcar para caramelizarlo, hay una reducción y se transforma el vino caramelizado, o sea, se transforma una salsa de vino caramelizada.
Qué rico.
Y ese sabor lo potencias si usás, hay unos cristales de sal que se llaman Maldon.
Ok.
Que son sal, no sé si conocen la sal en escamas, que se usa como condimento y está bueno cuando cocinas este tipo de comidas, es muy fuerte. Eso es lo que más uso. La otra... Que también camina, esa es, porque va con el relleno que hicimos, la salsa de champiñones, es como que rogás una, picás una cebolla, la rogás, le metés champiñones cortados en lámina, otra vez, dos copitas de vino Malbec, bueno, lo reducís y le agregás un poquito de crema de leche o nata, si tenés nata mejor, que es como si fuera la crema de leche un poquito más líquida, se espesa cuando va calentándose a fuego lento y ahí... Cuando retirás, servís sobre los medallones y quedás como un patriota.
Qué grande. Escúchame, cuando vos haces esto, estas cenas, ¿preparás a la gente? Decís, che, vengan a comer lomo a la Wellington, o sorprendés a tu familia y decís, che, preparé algo. ¿Cómo es esto?
Bueno, yo creo que a esta altura a mi familia no la sorprendo ya con nada.
Son unos desagradecidos, ¿no?
Yo voy con el lomo a la Wellington y es como...
Si fueras con una pizza.
A la boloñesa.
Claro.
Exactamente.
Estaba viendo Gourmet que este fue uno de los platos más complicados del MasterChef de Argentina. No sabía eso.
Sí, no sé por qué. La verdad que no sé por qué. Porque, la verdad,
porque usted hace fácil, claro. Usted hace fácil lo difícil, pero la gente.
No, pero aparte.
Ustedes me facilitan la tarea.
No, quien lo hizo deslumbró. Llevando. Deslumbró. Parece que quien lo hizo la ganadora.
¿Quién lo hizo?
La hija de Pachano. Estaba leyendo acá.
¿Vio? ¿Usted?
Sofía Pachano.
Mira, no me acuerdo. Usted se da cuenta, Gourmet, que en nuestro programa hay cholulismo, ¿no?
Sí.
Mucho cholulismo.
No, en realidad hay hambre hasta ahora.
No, y yo le iba a decir esto.
En ese orden.
Pero yo me estoy yendo al Fortín, ¿usted no va entonces?
¿El Fortín dónde queda? Función. Capaz que me. No. ¿A qué hora van?
Queda en México al 1620-30.
Ay, bueno, estoy saliendo. Bueno, voy
y
a.
Creo que también concurre, puedo dar una sorpresa y concurre el detective de canciones.
México, México 1600.
Acá
1600. Al, el Fortín porteño.
México 1600. Si alguien le dice a Richard que escucha,
guarda con las direcciones que van a ir todos los fans a buscarlo.
Eso es cierto.
No, digan
no, pero le digo al Gourmet, le estaba por decir que Tincho y vos son dos cholulos. Sí. Digo, porque este habla de la hija de Pachano y el Gourmet manda Sofía Pachano. Sí, o sea, sí, más sí, cholulo sí, que todo.
Eso te iba a decir. ¿Sabés qué me molesta de
¿quién
Tincho?
¿Sabe el nombre de la hija de Pachano? El Gourmet.
No, pero ¿sabés qué me molesta de Tincho? Que no lo asume. Es un cholulo no asumido. No, te dice Pachano, así como que.
Perdón, Pachano.
No, la hija de Pachano. Cholulo,
es un cholulo en el closet.
Aníbal Pachano.
Aníbal Pachano, claro.
Claro.
O sea, correcto. ¿Vos te considerás una persona cholula o no, Gourmet? Sé honesto.
No lo va a decir el Gourmet, no lo conoces.
Yo me considero un amante de la vida.
Bueno, mirá, muchas gracias, Gourmet.
Ni el de Barack Obama dijo eso.
Vamos, muchas gracias,
un
Gourmet.
Un amante de la vida que necesariamente sufre la falta de fútbol de Boca, pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Bueno, Gourmet querido, muchísimas gracias.
Bueno, abrazo grande.
Nos vemos el martes abrazo, que viene. Semana. Vamos, buena semana.
Abrazo, chao, chao.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yarjura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Llamó Jacqueline Luisi. que conduce el programa La Botica de Jacqueline, muchas gracias. Dice que está, curiosamente, está de acuerdo con lo que nosotros hablamos sobre los candidatos.
Mira, qué bien. Por fin alguien que está de acuerdo.
Que coincide con nosotros.
Verdad, sí, yo me olvidé de agradecerle a Yanina y a Gonzalo que nos mandaron mensajes, que nos están escuchando.
Y después mandar un mensaje para el gourmet. Sí. Dice, ¿qué carajo es la Carmela? ¿Cuál es el origen de la palabra Carmela?
Vamos ahí a hacer también inteligencia artificial.
Vamos a ver de dónde viene.
Le recordamos a la gente, 11 23 95 19 92, el teléfono para que manden mensajes ahí.
Vamos con Catalino, querido.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
¡Caru, Mahangairu! ¿Cómo andan, muchachos? Gatón, Tincho, Laudi. ¿Cómo andan ustedes por ahí?
Catalino, querido. ¿Cómo
te extrañaba, Catalino? Te extrañaba. ¿Cómo? Te llamamos un poquito más temprano hoy porque nos andan corriendo de los tiempos para el finish de esto. ¿Cómo? ¿Es verdad que estás en Buenos Aires? No.
No, estoy acá en Paraguay, estoy, ¿viste? Iba a Bolivia para ver a la Argentina, pero al final no conseguí entrada, ¿viste? Y dije, me quedo acá, ¿viste? Y listo, no hay problema.
¿Pudo ver el partido?
No jugó Messi, ¿eh?
¿Pudo ver el partido por televisión, por lo menos, sí?
Sí, lo vi por televisión, un rato lo vi, porque después me distraje con unas cosas, con unos amigos míos que vinieron a charlar y entonces después me vi un ratito.
Ah, bueno, ¿y cómo está viendo la Argentina? ¿Juega bien, no?
¿Y qué te parece? La máquina. Sobra, paño. Está jugando allá, viste, y fíjate cómo andaban, parecían aviones que pasaban.
Sí. Lo que pasa es que la selección de Bolivia es mala ahora, es mala, la verdad.
Claro, viste, pero la altura, viste, yo pensé que le iba a perjudicar más, pero andan buenísimo, viste, los pibes son una bala. La verdad es que tienen un equipo, la pegaron, viste. Me parece que el técnico tiene mucho que ver también.
¿Y cómo anda Paraguay?
Y Paraguay anda y nomás, viste, que eso más o menos, viste, tampoco anda gran cosa, pero bueno, siempre le pone, lo que tiene Paraguay que le pone mucha sangre, viste, mucha garra le pone.
Está empatando 0-0 con Venezuela, el equipo de el Bocho Batista Venezuela.
Está bien, pero va a clasificar Paraguay, me parece, ¿no? Sí, debería.
Yo creo que sí.
Está con Guillermo. Yo creería que va a clasificar, sí.
Yo no sé por qué.
Escuchame, Gastón, vos sé que yo había preparado, léete una cosa. Sí. Que me gusta a mí para festejar el día del maestro, ¿viste?
Sí, el 11 de septiembre, día del maestro, sí.
Claro, ¿viste? Yo ya había preparado, digo, no sé si tendré tiempo de leerlo, es un poema que, o es un escrito así, que de Héctor Gagliardi, ¿viste?
Sí, por supuesto.
Más para, ¿viste? La época por ahí que iba a nosotros la escuela, ¿viste? Porque hay algunas cosas que por ahí los chicos ahora no conocen. Pero está buenísimo, y digo, capaz que estaba bueno como para festejar, para honrar a los maestros, ¿viste?
Obviamente, por supuesto, si se anima, digo, léalo, por favor, compártalo.
Pero claro, ahora te lo voy a arrancar, se llama A la Maestra.
Upa, vamos, a la maestra.
Tan buena como mi madre y como ella nerviosa, de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo, y en lo mejor del recreo te revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le nombraba a los niños que conversaban cuando salía un ratito. Y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando tiene los pollitos. Epa. Nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a seguir con atención. Yo era medio remolón porque andaba por la G... y 100 veces me chasqué el preguntar de a traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas y en vez de la pelota, que estudiara en geometría. Esa mujer no sabía de un golazo de voleo, por eso es que en el recreo los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente, que enseñaba diferente. Y hasta un día de usted nos trató. Y nosotros... qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra, le declaramos el boicot. Y cuando vino el grado, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos, y cuando vio tantas manos que la querían tocar, de floja se echó a llorar y nosotros la imitamos. Ah, pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? revisame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría quisiera volver a ver. No me vas a conocer, pero entonces te diría, yo ocupaba el tercer banco al lado de la ventana, el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto, el que se ahogaba de llanto el día que te dejó y que nunca te olvidó, y es por eso que te canto. Vos sos la dulce canción de la edad que ya se fue. Hoy he venido otra vez para darte la lección, preguntarte de atracción, maestra de cuarto grado, que cuando me has enseñado lo llevo en el corazón.
Oh, me emocionaste. Bueno. Tremendo, aplausos, tremendo.
Está lindo, ¿viste? Porque sí, pero además, viste que la maestra antes te revisaban los oídos. Sí. Los chicos no deben saber eso.
Además, me emocionaste en serio, porque la poesía, bueno, ustedes son más chicos, pero para nosotros...
Pero tuvimos maestra igual.
No, pero la maestra era, viste, estábamos entregados a las maestras y eran como, era realmente la segunda madre. Estabas ahí en el colegio y te cuidaban, te puteaban todo y te iban enseñando, viste, pero establecías una relación muy, sí, muy fuerte con los, sí, viste, sí, era una cosa...
Era la segunda hermosa. Casa.
No, y también te cuidaban... Ahora, como que los maestros, digamos, a los chicos, viste, está toda esa cosa de cuidado, de que no le puedes decir, de que no le puedes gritar, de que no lo puedes retar. Y antes sí, las maestras te retaban, y siempre te retaban desde un lugar de cariño. Yo sentía eso, viste, de un lugar de cariño, de afecto.
Nah, pero ahora también.
No sé, bueno, no sé usted, Catarino.
No, yo lo que digo es que me da la sensación de que por ahí quizá, viste, hay cosas que la limitan a la misma maestra, viste, porque los mismos padres ya hacen problema, cambió, eso es lo que yo creo, viste,
sí,
que por ahí tienen que limpiarle a veces la cola a una chica en la escuela y no puede ir sola a la maestra,
sí,
viste,
sí,
hoy por hoy,
no,
cosas que viste que antes no pasaban, viste, o que por ahí te retaba porque tenía la oreja sucia, o que te revisaba las uñas, viste, y hoy capaz que le hace una cosa a esa a un chico y por ahí los padres reaccionan mal.
Sí, o capaz que los retan y se arma un escándalo, ¿viste? Porque le dijeron algo al chico y el chico, ¿viste? No sé, yo no son otros tiempos,
pero
yo puedo hablar de mis tiempos. Claro. En mis tiempos era así y yo nunca sentí que una maestra me odiaba porque me retaba, digamos.
Pero bueno, vos tuviste hijos y no sentiste eso tan distinto.
Yo, ¿sí? mis hijos...
Creo que tiene que ver más con el padre que con la maestra o los chicos en sí.
Sí, pero los chicos son como más quejosos, los colegios están como muy cuidadosos de que, viste, de todo el, como hay líos de verdad, que es cierto,
eso,
también
hay
líos de verdad, viste, que... gente zarpada y todo eso, están extremadamente...
No, y ahora, cuidadosos, en su momento, ¿no? No creo que no había tanta conciencia sobre el tema bullying y,
sí,
y ciberbullying y eso, que hoy en día es más... Por eso,
sí,
me parece que las cosas cambiaron, algunas para bien y otras para mal, como siempre, me, sí, parece a mí.
Pero la, o sea, maestra es algo... La maestra era una persona muy importante en tu vida. O sea, para nosotros era... Usted es la persona que te enseñó a leer, a escribir, a pensar, viste... A defenderte en el sentido de plantarte, bueno, un montón de cosas. O sea, muy linda la poesía, la verdad. ¿Usted a qué, sí, colegio fue? ¿Fue allá en Paraguay, aparte... al colegio? ¿Usted?
¿Cómo?
¿Usted fue al colegio en Paraguay?
Yo fui al colegio en Paraguay, pero este poema que es de Gagliardi, ¿viste? Acá se usa mucho en Paraguay para homenajear a la maestra siempre, ¿viste?
Claro.
Porque en realidad... ¿viste? Está esa parte justo que dice que cuando... ¿Viste? Porque ya cuando te acostumbras a la maestra y resulta que si esta maestra, como viste, me está persiguiendo por esto, por otro, y cuando te falta porque se enfermó a mí, esa parte, viste, como que me conmueve, viste, porque vos decís, cuando la empezás, ahí te das cuenta el valor que tiene cuando no está, viste.
Sí, por supuesto. Y a mí me ha pasado también que después de muchos años volví al colegio y encontrás a las maestras... de cuando eras chico y es
mucho más grande.
No, pero yo encontré a Miss Lucrecia, que yo la tenía cuando tenía 4 años, que era mi maestra de jardín, y después me fui de colegio, me cambié de colegio, y yo cuando tuve como 16, 17 años volví al primer colegio y me la encontré a Miss Lucrecia, que claro, cuando que tenía, no era tan grande, pero yo cuando era chiquito la veía enorme, viste, sí. Tenía 23
claro,
años,
claro. Eso te pasa, sí.
Y es muy emocionante ver. Y eso, ¿no? Del cariño. Es una vocación muy particular la de los maestros, la verdad.
Es claro, y acá la relación acá en los pueblos, la relación con los maestros, viste, porque vos la seguís viviendo siempre. Porque claro. Es como que, viste, es distinto por ahí, capaz Buenos Aires, viste, es tan grande. O, pero acá vos sabés que la maestra tal es la hija del viejo García y, claro. y conocer la madre y saber toda la historia. Pero es diferente, pero nada, es una especie de homenaje que se me ocurrió, digo, como ustedes estaban festejando el día de
hoy,
acá no se festeja.
Hermoso, hermoso homenaje, la verdad. Bueno, hermoso homenaje. Y además la profesión o el oficio o la carrera de maestro antes se hacía desde los colegios. Mi vieja, por ejemplo, se recibió con el título de maestra. Claro. En el normal, sí, no sé, señor. Cuándo se recibían con el título de maestra y era una cosa de mucho orgullo porque era,
no,
como
porque
de...
era el magisterio, el claro. Secundario, vos te podías recibir el magisterio, así se llamaba.
Exacto, y era como devolver un poco lo que habías recibido también, ¿no? Porque hay una cosa más que te digo la verdad y lo extiendo, por ejemplo, a las enfermeras. ¿Entendés lo que te digo? Hay como algunas vocaciones que no son por la guita o por cómo vas a triunfar en el plano económico, sino cómo te vas a planificar como persona. Pues gente que acompaña mucho y va guiando, ¿no?
Eso es lo más importante en la vida, Gastón. Sí. Que vos puedas hacer lo que a vos te guste sin pensar en que decís, bueno, a ver cuánta plata me va a dejar esto. Si vos te podés desarrollar en la vida.
Exacto.
Haciendo lo que a vos te gusta. Sí. Y bueno, ya sos millonario, ¿viste? No sé dónde está el valor del porque, millonario.
Y porque se
¿en
fue
la cuenta del banco o en la felicidad que vos tenés por hacer lo que hacés?
Es así, además uno, son los parámetros del éxito, de todo eso que la gente estamos siempre corriendo y viendo y comparándose unos con los otros en ese aspecto, ¿no? Cuando vos al final del día, como decía, hay un dicho que dice, al final del día el peón va a la misma caja que el rey. Guarda en la misma caja que el rey. Peones se guardan en la misma caja que el rey y la reina.
Exactamente. Es igual a todo. Es como las elecciones. Viste, el otro hablando con los chicos, decía yo que las elecciones, vos ponés un voto y vale lo mismo el tuyo que el del tipo que tiene 200 millones de dólares.
Exacto.
Y este es lo mismo, viste, cuando terminó, viste, va por el mismo lado, viste.
Sí,
exactamente. Lo importante es cómo lo utilizaste el tiempo.
Acá, Catarino, acabo de recibir un WhatsApp desde Madrid. Alejandro Naso le manda un gran abrazo a usted, al equipo y a la audiencia de Cambio y Fuera. Lo están escuchando Madrid.
Lindo,
escúcheme, mirado. En Madrid. Y es más, van a escuchar a Fabián, a Dabul ahora. Sí, van a escuchar. Sí. ¿Cuándo lo escucharon? Desde España, Agenda Semanal, a la hora.
Vuelto. Lo mata la diferencia horaria, sí. Agenda Semanal.
Gourmet, Catalino querido, entonces nos vamos a estar viendo para las elecciones, seguro. Usted el 22 de octubre lo quiero acá en el piso. Sí,
para el primero, sí,
para el análisis. Oye, acá. Debate. Vamos a tener el debate acá. Sí. Vio que
tengo que ir allá para cubrir todo. Sí, tengo una manta, ya tengo una patada que me donar.
Para el post de elecciones tenemos que hacer como hacen los muchachos que están antes que nosotros y traer a todos. Claro. Tenemos los cinco.
Escúchame,
seis,
no sé somos. Radio Mitre tiene a Feynman, Lana.
Por eso.
Y no sé quién, todos juntos. Después Radio Rivadavia tiene Longobardi, Nelson Castro, Tarico. Y acá Cambio y Fuera, Radio Amadeus va a tener a la gente.
Tienen todo lo que tenés vos mismo, Martín, Lauti, saben recontra, saben de política. Los
más
pibes.
O menos, más o menos. Yo los veo medio flojitos.
Yo estoy más para el bailando, ¿no? Pero.
son muy cholulos.
Más cholulos que.
Va a estar de vuelta, sí. Y va a tener noticias de Europa.
Sí,
pero. ¿Cómo lo ven a Milei en España?
Lo único que quiero que traiga, más le vale traer algo de Europa.
Un jamoncito,
alguna cosita.
Algo va a traer, sí. Te va a traer la zapatilla gastada, te va a traer.
No, escúcheme.
Va a traer 15 kilos menos.
No, ya vi la foto y no. lo que usted que lo conoce bien, Alfredo Confa, sí. Ese, ¿va a traer algo? Porque es medio miserable, me dijeron. ¿Va a traer algún jamón?
¿Todavía
algo?
¿Todavía está allá Alfredo o ya volvió?
No sé, pero por acá no pasó. Si llega a pasar
no
por su casa.
No creo que traiga nada, porque yo las veces que lo vi muy cansado el muchacho, ¿viste?
Dice, sí, dice que trae
el trajín, me parece. No, le quedaba grande el saco, me pareció.
Sí, le costaba sacar. Es cierto lo que se comenta de Alfredo. Dice que tiene en el bolsillo de atrás, viste, donde vos llevas la billetera, él tiene un cierre y al final del cierre tiene como un candadito. ¿Viste? Como...
para que no. Tengo varios amigos.
Dicen que trae.
Si él hubiera estado, viste, en la época, viste, los convoys.
Sí.
¿Viste la época lejano este?
Sí.
Lo matan, viste, porque es lento para sacar, viste.
No desenfunda.
No es primero, viste, porque desenfunda tarde.
Cago y muerto, claro, le dice, claro. No desenfunda nunca. Bueno, Catalino, querido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo hoy me tengo que rajar un poquito temprano, pero quería estar con vos y para mí es un gusto siempre hablar. Bueno, nos encontramos.
Es un lujo.
Gracias, gracias por la poesía. Nos encontramos el martes que viene. Un abrazo grande.
Chao,
chicos. Chao, Catalino.
Qué grande, Catalino, me emociona.
Es más grande de todo.
Bueno, está la gente de Agenda Semanal y yo me tengo que rajar unos minutitos antes.
Bueno, rajé nomás, obviamente, si
hay una pregunta. No, hay una pregunta que la gente, porque mañana se estrena una obra que es claro. Que viva la patria, carajo. Sí,
vendela.
En Corrientes y Callao en el Multiescena.
Ahí va.
Sala principal.
Sí. Con nuestro amigo de la
sala
casa,
uno,
Sequi Teatro.
Con Sequi Castillo.
Arroba Sequi Teatro.
Así que los esperamos a las 8:30 de la noche. A los que quieran venir, vamos a estar durante septiembre y octubre. Richard ya sacó entrada. Agenda Semanal ya sacó entradas. Escúchame, los dejo con esta pregunta que fue: ¿de dónde viene el origen de la palabra Carmela?
Bien, vamos así a investigar ahora. Quizás le damos una sorpresa a la gente.
A la gente.
Bueno, así que en vivo y en directo se está yendo el querido conductor.
Nos abandonan.
Nos abandonan. Esperando las sardinas que nos va a traer Alenazo.
Y una cosita.
Por favor.
Una
y acá viéndolo ya, a la gente, a Fabián Daúl y a la gente de Agenda
recuperado
Semanal.
Recuperado ya.
Recuperado, sí, por suerte, gracias a Dios.
En su mejor momento.
Una alegría verlos acá.
Sí.
Y quedó esa pregunta
a ver.
En el tintero.
A bueno, ver, nuestra inteligencia artificial.
Valga la redundancia. El tema de la Carmela, porque uno dice, claro, la tintura de ahora que está Melconian tanto de moda, viene de una vieja. Mira, te voy a decir. En un producto particular nacido en España a comienzos del siglo XX, que llegó a la Argentina, una loción capilar para cambiar el color del cabello, que se llamaba la Carmela.
Ah, es medio esas marcas que queda el nombre, tipo curitas.
Exactamente, este dato nos lo mandó el detective, atento siempre.
Qué grande.
Y la publicidad, viste, antes como las dibujaban así, mientras claro. La estoy mostrando, la podríamos subir después a las redes.
Está bien.
Y dice, Canas, agua de colonia La Carmela, para volver los cabellos blancos a su color natural, no mancha, puede lavarse la cabeza, evite la gaspa.
Claro, básicamente es una
¿viste la voz que te puse,
una ¿no? especie de tintura que quedó la marca. Quedó por hacerte una Carmela.
Claro.
Como la mostaza. No, la mostaza no.
¿Qué estás tirando?
Pero tipo curitas, no me acuerdo cuál, pero hay un montón así,
hay,
¿viste?
Por ejemplo, sidra la farruca, y la farruca también se conoció mucha. Era una palabra que te vas de farruca, te fuiste de farruca,
sí,
te fuiste de joda.
No, está bien, pero yo no digo eso, sino que digo que quedó el producto, quedó la marca, ¿entendés?
Ah, claro,
eso,
sí, claro.
Eso digo.
Como, sí.
Que era una marca, tipo el Tupper. ¿Tupper sabías la historia? Es coso de plástico, no sé qué, pero el que lo fabrica es Tupperware, después pierde la licencia, entonces ahora se conoce como Tupper
a cualquier cosa.
Al coso ese de plástico, sí. Se lo conoce como Tupper por la marca Tupper. Ya te digo, las curitas es lo mismo, en realidad es una... Ah, bueno, ¿sabes qué? La cinta Scotch. Cinta Scotch, lo mismo, es cinta, adhesivo,
no
sé qué.
Esa.
Claro.
Sea, no viene de Scotch.
Exactamente. La marca era cinta Scotch, claro. Y perdieron la licencia, qué sé yo, y quedó como cinta Scotch. Entonces ahora la conocemos como cinta Scotch, y Scotch es una marca.
Mirá, no la tenía.
Esto es lo mismo, la Carmela es lo mismo, ¿ves? Es una marca, era la Carmela, y quedó la marca La Carmela.
Bueno, para tener el dato, agua de colonia La Carmela, hay que ver si sigue. Acá dice brillantina fluida, Carmela frasco esmeralda. Conserve la juventud de su cabello. Bueno, ya te llegará la hora, Lauti.
No, espero
yo
que no.
Ahora estoy cada vez
yo igual
más
estoy. Estoy a favor de la Carmela. Hay que hacer lo que a uno le guste.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos en que hay que ir de a poquito. Ahí como macerando para que no
claro.
Sea tan de golpe.
Bueno,
no a lo Tinelli.
Yo tengo una teoría. Eso te iba a decir. Yo tengo una teoría, hablando de Marcelo Hugo. Que Marcelo Hugo, vos viste que se hizo todo platinado prácticamente.
Se hizo todo, sí, no es canoso, es platinado.
No, claro, bueno, sí, es un platinado canoso.
Sí,
¿Sabés por qué es para mí? Tengo la teoría de que lo hizo para cuando se le vaya el platinado y le queden las canas,
no sea tan
no sea tan fuerte el impacto, ¿entendés? No quede tan viejo. Entonces
es buena la teoría esa. Yo la haría.
Entonces Marcelo Hugo dio ¿qué hizo? Dio la vuelta para volver al, para cuando esté en el mismo punto quede bien.
Esa es buena. La de tenerse e irte tenir de a poco.
Pero solamente solamente un tipo de poder lo puede hacer.
No.
Y Tincho, imagínate si mañana caes con el pelo todo platinado.
Y bueno, sí, me tienen que rajar.
Claro, hay que decirte, Martín, por favor.
Me rajan de varios lugares.
Tincho, por favor, te puedes ir a sacar eso, sí, te van a decir. No. Hay que tener la personalidad suficiente para poder afrontar ese tipo de cosas. Yo no estoy preparado para un día para el otro caer con un rubio, quizás, un platinado. La verdad no me da.
Los que nos van a rajar acá son los muchachos de Agenda que ya están... con muchas ganas de entrar después de tanto tiempo.
Mira, con el coso de Argentina, hoy vinieron
preparados para la ocasión, como siempre.
Buen triunfo de Argentina, capitán Di María, 2 asistencias. Y obviamente gol de Enzo Fernández, nadie va a decir nada, pero bueno, salió de las mejores inferiores del país.
Yo no voy a decir nada, Angelito, como siempre, afinado como un violín, la selección. Y bueno, el programa, impresionante como siempre, Lauti querido, muchas gracias.
A vos, Tincho.
A Gastón, le mandamos un saludo a Ale, que ya va a estar llegando para el próximo programa. El
próximo ya lo tenemos acá.
A nuestro querido operador Richard, nos despedimos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este martes y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, por Radio Amadeus.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.